10 minutos para cambiar el mundo con Mateo Salvato.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. I need to laugh.
Bueno, ¿cómo están, queridísimos amigos y amigas? 10 minutos para cambiar el mundo. Sean más que bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de esta bella columna, podcast, como quieran llamarle. Bienvenidos al episodio 5 de la temporada 2 de este bello espacio. Y abróchense los cinturones porque después de un par de episodios reflexivos se viene bien nerd la cosa, como me gusta a mí, bien técnica, bien rara, extraña. Así que hoy tenemos un episodio hermoso. Primero, notarán distinto el audio, no estoy en el estudio, no estoy en el país porque estoy en este momento en el Río de Janeiro, en Brasil. Soy un argentino hablando portuñol, comiendo queijo quenchi en la calle y haciéndome el que entiendo portugués, pero no entiendo nada. Estoy de vacaciones, pero acá no hay vacaciones. Me tomo vacaciones, pero los 10 minutos los hacemos igual. Esto no, acá no descansa nadie, viejo. Esto es la persiana no se baja. Estamos abiertos los 365 días del año y atendidos por sus dueños. Vamos a dejar de boludear porque esta columna es medio pesada, así que vamos a hablar de un tema al que le tengo un montón de ganas hace mucho y lo venía preparando, venía leyendo al respecto y hoy le vamos a entrar, pero a fondo. Hoy vamos a hablar de computación cuántica. Mateo, ¿qué carajo es esto que nos venís con? Sí, computación cuántica, como de la física cuántica, existe, es una flasheada total, como el blockchain, pero mucho peor. O sea, esto es una flasheada en serio. Y por eso hacemos una pequeña aclaración antes de tirarnos a la pileta, que es que esto es un quilombo, dicho en criollo. Y sí, voy a tratar de explicarlo de la forma menos técnica posible, pero aviso que va a ser medio jodido. Obvio, aclaro antes que nada que yo no tengo la más remota idea de esto. O sea, soy medio de fanático de leerla. Ustedes me conocen, a mí yo me pongo a leer estas cosas a las 2 de la mañana en mi casa cuando no me puedo dormir. Y la entiendo de oído, la investigo de manija, pero es muy difícil, o sea, en general, para todo el mundo, comprender lo que puede ser esta tecnología en el mundo. Y a mí es algo que me entusiasma mucho, se van a dar cuenta a lo largo de la columna, pero es muy largo. Así que vamos a arrancar con toda y vamos a tratar de que todos lo entendamos lo mejor posible. ¿Qué es la computación cuántica y cómo puede cambiar el mundo radicalmente en el futuro? Esa es la respuesta que vamos a buscar el día de hoy. Empecemos por lo primero, que es lo más importante para mí. ¿Cómo funciona la computación normal, entre comillas? Y acá es donde el técnico en electrónica está en su salsa y se hace un banquete. Básicamente ustedes saben que una computadora o prácticamente cualquiera de los dispositivos electrónicos que usamos en la diaria funcionan con microprocesadores que los controlan, por así decirlo. Bueno, estos microprocesadores están, en resumen, ¿no?, compuestos por módulos que a su vez están compuestos por compuertas lógicas. Me hice una mezcolanza de compuesto y compuerta. Por compuertas lógicas, y estas compuertas hechas con un pequeñísimo componente que se llama transistor. Alguna vez lo habrán escuchado y ahí es donde está lo verdaderamente importante de la conversación. El transistor vendría a ser como la mínima expresión de una computadora. ¿Pero qué es este transistor? Básicamente un switch, un interruptor que bloquea o habilita el paso de electricidad por un circuito. Digamos, es una barrera, deja o no deja pasar la electricidad. Esto es lo que construye los famosos bits. ¿Vieron los unos y los ceros, prendido, apagado, que digamos como que se conocen de la computación, la típica de la Matrix bajando con uno y cero? Bueno, esto representa realmente la mínima expresión de la información en términos computacionales. Todo se reduce a unos y ceros, ¿no? Eso alguna vez lo habrán escuchado. Bien, ahora, la combinación de estos unos y ceros, positivos, negativos, abiertos y cerrados, como le queramos llamar, se puede articular para construir estas compuertas lógicas que también alguna vez habrán escuchado, ¿no? Por ejemplo, una compuerta AND, o I en español, tiene como resultado un 1 si todas sus entradas valen 1. Si alguna vale 0, la salida es un 0. Una compuerta OR, por ejemplo, que significa O en inglés, tiene como resultado un 1 si cualquiera de sus entradas está en 1, y así hay un montón. Con todas estas compuertas lógicas podés crear estos módulos que les contaba antes que hacen distintas operaciones matemáticas, como por ejemplo sumar dos números. Una vez que tenés un módulo que puede sumar, puedes hacer uno que puede multiplicar y de ahí las opciones son infinitas. Y ahí ya nos vamos entendiendo, ¿no? La manera que a mí me parece mejor para resumir todo este quilombo es que las computadoras en su mínima expresión y en su esencia no son muy inteligentes, pero tienen mucha capacidad para procesar. Es como, imagínense que tuvieras un ejército de miles de nenes de 7 años haciendo cuentas de matemática de primer grado. Cada cuenta es una huevada, perdón por la expresión, pero es una cuenta fácil. Pero todas juntas y con un objetivo te pueden llegar a llevar a calcular una enésima potencia de un número gigante o programar una aplicación, por ponerlo de algún modo, digamos. La computación clásica es la combinación de un montón de cuentas facilitas, digamos. Ahora, aunque parezca joda, les juro que acá es donde empieza lo realmente complejo. Yo les cuento todo esto de la computación clásica porque la computación como la conocemos está llegando a un límite físico, literalmente a una limitación de tamaño. Como les contaba, un transistor es algo que bloquea o habilita el paso de electrones de un lugar a otro. Ok, bárbaro. Pero hay un tema. El promedio del tamaño de un transistor hoy en día está alrededor de los 14 nanómetros. Sí, nanómetros. Para que tengan escala, es 500 veces más chico que un glóbulo rojo. Bueno, como si supiéramos lo que mide un glóbulo rojo, ¿no? Pero se imaginan a lo que voy. Y como los transistores ya son tan chiquititos como un par de átomos, lo que pasa es que por un efecto de la mecánica cuántica llamado quantum tunneling, o efecto túnel en castellano, los electrones pueden romper los principios de la mecánica clásica y literalmente teletransportarse por encima de esa barrera que propone el transistor. En resumen, le da igual al electrón si el transistor lo deja pasar o no, pasa igual, ¿no? Por el tamaño que tiene. Como una moto que se manda atrás del auto en un peaje, digamos, básicamente. Sé que suena re flashero lo que les digo, pero recordemos que en el reino en lo cuántico, las cosas funcionan muy distintas a la física a la que estamos acostumbrados, ¿no? Así que estas cosas se pueden hacer. Entonces, volviendo al tema, los transistores simplemente no sirven más para seguir aumentando nuestra capacidad de procesamiento. Llegamos a una especie de límite físico, ya no los podemos hacer más pequeños de lo que son. Y ahí es donde empieza la verdadera flasheada. Ahora la idea, en la ciencia, es usar estas limitaciones cuánticas para nuestro propio beneficio y construir computadoras cuánticas. Y bienvenidos, con esto, al verdadero tema de hoy. Como les decía, en computadoras normales, los bits 1 y 0 son la mínima expresión de información. Bueno, en la computación cuántica tenemos los qubits o bits cuánticos, que por las características de la física de partículas, mientras uno no les pida, entre comillas, un resultado, no tienen que ser ni uno ni cero, sino que pueden ser una combinación de ambos a la vez, lo que se denomina superposición de probabilidades. Yo sé que es una locura lo que les estoy diciendo, que ustedes deben estar en su casa, en su auto, en su laburo, diciendo, ¿qué está hablando este psiquiátrico de superposición y túneles cuánticos y todo este biribiri? Pero les juro que se puede de verdad. O sea, para verlo más fácil, vamos a resumirlo, cuatro bits comunes, de los que de 1 y 0, los que conocemos, pueden tener 16 combinaciones diferentes, o sea, pueden resultar en 16 combinaciones, ¿no? Pero 4 qubits pueden estar en esas 16 combinaciones a la vez. O sea que, por ejemplo, 20 qubits pueden almacenar más de 1 millón de resultados juntos, ¿no? O sea que imagínense la cantidad de información que puedes procesar toda de una. Es una locura. Pero además tiene cosas más interesantes todavía. Por ejemplo, las partículas tienden a tomar el valor de sus partículas cercanas. O sea que vos podés, por ejemplo, saber el valor de un grupo de qubits sin necesidad de mirarlos a todos. Lo cual te ahorra mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y así podemos seguir un año y medio hablando de física de partículas y todas estas locuras. Pero que es increíble lo inmensamente superior y eficiente en comparación a lo que estamos acostumbrados. A ver, probablemente esta tecnología no sea, quiero aclarar esta parte porque es importante, no sea algo que tengamos en casa nunca. Va, uno nunca sabe, pero no tendría sentido para nuestras tareas diarias. Digo, para mirar YouTube y mandar un mail no necesitamos esto. Pero hace de procesos técnicos y científicos algo mucho más eficiente y potente y nos permite entender y ver cosas del mundo, del universo mejor dicho, que antes no veíamos. Por ejemplo, vayamos a un ejemplo práctico que creo que es fácil de entender. Buscar algo en una base de datos. Una computadora normal, ¿no? Buscar algo en una lista de información. Para encontrar algo en un set de datos, tiene que ir mirando uno por uno para ver si ese es el que buscas, ¿no? Una computadora cuántica usaría, miren esto pues increíble, solo la raíz cuadrada del tiempo que tarda una computadora normal, la raíz cuadrada de lo que tarda una computadora normal para encontrarte el resultado esperado. O sea, te reduce los tiempos en un nivel incalculable para buscar data, pero hay cosas mucho más impresionantes. Los bancos ya están invirtiendo en esto para dar niveles mucho más altos de criptografía y de seguridad informática. Los científicos lo están usando para simular la física de partículas de forma mucho más certera y eficiente para poder entender funcionamientos del universo que nos rodea que antes no entendíamos o no podíamos llegar a ver. Con esto podíamos mejorar nuestro desarrollo energético, nuestros modelos financieros, la predicción climática, el desarrollo de baterías y mucho, pero mucho más. O sea, ustedes no se dan una idea de lo increíble que es esto. La computación cuántica es una de las tecnologías más increíbles que nos depara el futuro y, de hecho, una de las que menos se habla. Es impresionante. Ya hay empresas muy grandes como IBM que han invertido en computadoras cuánticas y centros científicos alrededor de todo el mundo que están empezando a darle mucho foco porque saben que esto es lo que se viene, ¿no? Así que me parecía importante que todos la tengamos en el radar, ¿no? Porque sé que va a dar que hablar los próximos años y nosotros ya vamos a estar más que enterados, como siempre y como es costumbre en esta columna. Amigos y amigas, mi nombre es Mateo Salvato. Esto fue 10 minutos para cambiar el mundo. Y solamente por las dudas antes de irme, en este podcast no aprobamos saltarse la barrera del peaje. Nos escuchamos la próxima. Chao.
Diez minutos para cambiar el mundo con Mateo Salvato.